Bienvenidos a Human of Interest. Todos somos un caso sin resolver y aquí buscamos investigarnos a profundidad. Cada invitado va a pasar por, primero, evidencia o testigo, donde podrán elegir entre evidencia, que es traer un objeto con valor sentimental, o testigo, que es un audio de una persona cercana que los describa desde su versión. 2. Testimonio. Les haremos una especie de quiz interno por medio de unas cartas de conversación sobre esas cosas que no se suelen tocar, preguntar ni mencionar. Y finalmente, el interrogatorio, que es una ronda de preguntas rápida fuera de contexto, de sexo, amor, gustos, etc. Conoceremos qué tanto son capaces de abrirse. Hoy el Human of Interest es...
Yane. Qué emoción que estés acá. Buenas. Me hace muy, muy, muy feliz que estés como invitado en nuestro podcast Human of Interest.
Total. Muchas gracias.
¿Sabes a lo que viniste?
No tengo la menor idea porque fue muy así.
Fue muy espontáneo.
Espontáneo y normalmente pues los amigos son los que le escriben a uno al WhatsApp, los considero amigas, me escribieron, me dijeron, ¿quieres venir? Y yo, obviamente. Feliz de ser parte de sus proyectos, porque sé que hacen muchas cosas. Así que bueno, ser parte de esto.
Amamos que estés aquí. Hoy vamos a hacerte unas preguntas, pero lo que queremos hacer con Human of Interest es no irnos por las preguntas obvias que te han hecho seguramente un millón de veces, sino realmente como ver a Juan David. Y si hay algo con lo que no estás cómodo, nos puedes hacer saber. Y hacemos switch de pregunta, pero la idea es literal, sí. Como si estuviéramos en un espacio súper íntimo los tres, como sin, como nosotros lo llamamos, como sin máscara, sin tapujos, con lo que estés como hasta donde quieras ir.
¿De dónde salió el nombre?
Human of Interest viene de...
el concepto como tal.
El concepto es como todo este tema de investigación. Okay. Como que cuando hay alguien y lo estás investigando y es como que esta es la evidencia, ta, ta, ta.
¿Quieres acá un dato curioso? Lo más chistoso es que la idea de este proyecto y del nombre y de todo fue porque hay un juego que uno puede conseguir como en cualquier lugar acá en Estados Unidos online, que es básicamente te dan un caso y tú tienes que resolver el caso y te dan pistas y cosas así. Y estábamos pensando en hacer algo un poquito más íntimo y como más de vulnerabilidad y como...
De resolver mi caso.
Como una investigación
como
interna, ¿sabes?
Una investigación de... como para adentro.
Bien.
Exacto.
Ah, bueno,
entonces así nació.
Súper, súper.
Este
es mi especialidad.
Para empezar, te pedimos que trajeras o un objeto o algo que te acordara tu infancia o algo muy especial para ti.
O un testigo, que es esta nota de voz de una persona que te diga, que diga quién eres, pero sin decir tu trabajo, ni a lo que te dedicas, nada de eso.
¿Cuál elegiste?
A mi hermano.
Okay.
Okay.
Testigo elegiste.
Me gusta.
Testigo, y también tenía el otro, pero tuve ahí un percance.
¿Y ya escuchaste lo que dijo tu testigo?
Pues traté de no escucharlo porque, porque es que a mí me da un poquitico de penita.
¿Por qué?
Porque la hermana ahí diciéndole, es un niño que muy inquieto cuando era chiquito, entonces como que dijo, lo voy a tener ahí.
La y puse lo
en
dos. Y lo vas a hacer cuando tengamos la entrevista.
Y pasó la prueba. O sea, la podías poner aquí sin avergonzarte.
Sí, sí.
¿Cuántos años tiene tu hermana?
Ya 8 años. Bueno, no le voy a decir el dato para que... Yo soy el chiquito.
Eres el chiquito.
Y eres súper cercano a ella, sí.
Sí, demasiado. Sí, no, pues mi hermana es como una mamá también. Pues siempre fue como ese...
Sí.
Esa... Cumplió ese papel también de estar siempre ahí para mí, de cuidarme, de ayudarme en las tareas. Peleábamos mucho.
Sí.
Uf, nos manteníamos... Es que eran mamá, hermana...
Claro.
Sí, claro.
Para mí.
Claro, claro.
¿Entiendes? Y mi papá.
Contra mí, total.
Entonces eran como que íbamos a un centro comercial y ellas querían ver tacones y no. Yo era tan diferente a ellas. Entonces
claro,
siempre
claro,
fue como.
Chocaba
mucho chiquito. Pero ya somos muy, muy amigos y pues nos queremos mucho, la verdad.
Sí. Bueno, muéstranos
tu evidencia.
Es un ser humano súper especial.
Bueno,
es un ser humano súper especial. Es auténtico, es alegre, tiene mucha energía, es creativo, es muy necio, o por lo menos lo era en su infancia. Le encantaba bailar como Michael Jackson, vestirse con las cosas que encontraba en la casa, hacer muecas, era muy, muy, muy creativo y todavía lo es. Lleva muchos años dedicado a su proyecto personal, casi que desde los 17 años. Ha decidido muchas cosas fuera de lo común y todo a favor de ese gran proyecto. Yo lo admiro muchísimo porque además es muy cariñoso, muy generoso, muy familiar y definitivamente es una persona que donde llega deja huella.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Yo escucho todo eso y yo siento que sin conocerte tanto, estoy de acuerdo, tú das esa vibra como donde llegas. Si tú te escuchas en esas palabras y esa descripción, ¿sientes que es acorde a cómo tú te sientes desde tu propia perspectiva?
Sí, claro. Sí, obvio. Pues como obviamente yo veía en estos días unos videos cuando estaba pequeño con mi tío Gustavo, que es uno de esos padres que me dio la vida, aparte pues, de mi papá. Siempre me filmaba, siempre es el típico tío
que siempre tiene la cámara en la mano.
Camarita y que todo, sabe todo lo de tecnología y me filmaba siempre. Y yo era una, o sea, yo me veía, yo me reía, o sea, era un niño entretenido, muy okay. Loco. Obviamente uno ya, digamos que uno en la intimidad de pronto, uno puede llegar a ser así, no, uno no puede ser así todo el tiempo, porque
claro.
No va madurando, pero sí, siempre he sido una persona que expreso mis sentimientos y me muestro tal como soy. Bueno, hay momentos en la vida donde uno también de pronto se esconde un poquito.
Sí, claro. Y donde toca, a veces. Toca,
porque yo tengo la pregunta, ¿cómo hay personas que siento que tienen una energía como súper arrolladora? Siento que Janet llega a un lugar y lo hemos hablado con muchas personas y literal el espacio cambia. O sea, tú tienes una magia como un...
Es como una lucecita.
Sí, como que salió el sol. Cuando llega Jane.
Eso está bonito.
Te lo juro. No, pasa y lo hemos hablado con mucha gente. Pero yo tengo una pregunta del otro lado. O sea, como a veces siento que la gente que tiene como altos tan altos, tiene bajos muy bajos. Uh-huh. Puedo estar equivocada. Como, ¿cómo crees tú que es el otro lado? O sea, como cuando estás triste, cuando estás ansioso, cuando algo te preocupa. Uh-huh. ¿Sientes que tu bajo también es tan bajo o sientes que no?
Es que lo que tú dices es de todos los seres humanos con la misma luz que tienes, puedes tener la oscuridad, pues, ¿sí me entiendes? Total. De la misma intensidad. Sí, obviamente lo he tenido, en mi vida he tenido etapas donde, pues, la vida me reta a salir, pues, a que las cosas no son como siempre uno pensó que eran. No sé, como cuando uno creció siendo un niño de la casa, que todo el mundo le celebraba las cosas, que toda la familia está riéndose de cada cosa, que todo el tiempo están pendientes, y cuando uno empieza a crecer y te empiezas a dar cuenta que la vida es muy diferente, empiezas a sentir, digamos que, angustias o cosas donde uno puede llegar a cambiar, pero yo creo que eso es parte de la vida. O sea, todos los seres humanos, no sé si todos, pero los que estamos dispuestos a crecer, tenemos que vivir en constante cambio y el sufrimiento, por así decirlo, es bonito, o sea, es como etapa, momentos, como que la vida te muestra un momento donde entras en esos episodios, pero yo, por ejemplo, el trabajo ha sido aprender a vivir y a disfrutar de esos episodios, o sea, como que estoy solo, tengo la soledad, hay que sentirlo, disfrutemos este momento que es diferente, ¿me entiendes?
Humano, total.
Entonces, pero, digamos... Bueno, pero, o sea, antes de ir ya a las preguntas que están aquí, tú, digamos, eras entonces el consentido de la casa.
Sí.
Por ser el chiquito, como que, y siempre tenías como toda la atención de todos. O sea, eras como el consentido chiquito, o sea, de la casa. Y aparte eras el único niño.
Sí, ya. Exacto. Entonces todo el mundo era lo que era Juan David, y caprichoso, y
necio.
Pues, necio, exacto. Entonces,
¿y hoy sigue siendo caprichoso?
No, la vida le o sea, sí. Sí. La vida te muestra que no es así, y eso es lo chévere de la vida. Pues como,
total.
Pero uno podría quedarse toda la vida siendo un niño caprichoso, pero yo decidí en mi vida, en mi viaje, que lo estoy haciendo, salir de, pues, como que ver más allá. Y que cuando tenga un hijo, cuando, si lo tengo, lo llego a tener, poder cambiar todas esas cosas y esas conductas con las que uno creció. Total. Porque uno no es como, uno no es, y ya, uno tiene la posibilidad de cambiar si uno quiere.
Total, total, totalmente de acuerdo.
Bueno.
¿Puedo preguntar algo antes de que vayas a ver?
Ok, claro. Yo quiero ya.
Como que ahorita que decías, me imagino como a Janet desde chiquito, como entreteniendo y todo lo que dices. Y el otro día teníamos una conversación con una amiga que siente que toda la vida le ha tocado entretener. Como que si ella llega a un plan de familias, como que ya tiene que, como que, ¿sabes? ¿No te has sentido a veces como que ese entretenimiento te quedó como de, sí, como que literal, me toca? Como que haya momentos que tú dices, uy, fuck, hoy no quiero como estar súper bubbly y súper feliz, como que hoy estoy serio y aburrido y me toca.
Es que es muy buena pregunta porque nosotros muchas veces podemos ser esclavos de cosas. Yo fui muchas veces así. Quería llamar la atención o quería ser... reír a la gente, o quería ser el tipo de persona que quería caerle bien a todo el mundo antes, sí, ¿me entiendes? Claro. Y digamos que desde mis decisiones y desde mis cambios personales empecé a empezar a crecer esas partes donde de pronto me faltaba llenar. No sé si era por la figura de un padre, pues había muchas cosas que uno no sabe, pero sí, ya llega un punto donde obviamente uno cuando sale a la calle uno tiene que tener como... Como Rihanna decía que hay que pretender, a pesar de que uno
la
esté...
La máscara.
Una máscara, pero uno ya es más uno. O sea, la idea es poder llegar a ser más uno y no tener que estar, si uno no se siente bien a la hora de decir, no sé, con la gente, uno sí puede ser amable y todo, pero no ser ese man que todo el tiempo está haciendo reír.
Complaciente.
Complaciente, exacto. Obviamente, si me toca cantar, ahí sí ya tengo que entrar en mi papel, porque ese es mi trabajo.
Claro.
Pero si hay un evento social y todo eso, siento que uno tiene que hacer, no sé, yo en la mañana hago muchas cosas para poder llegar a un evento, a pesar de que de pronto no estoy el mejor día. Tengo que llegar con esa actitud, pero ya no complaciente.
Ya no por los demás, sino como por ti.
Sí, y porque eso al final se cae. Eso nos cae.
Total, y cansa
peso,
muchísimo.
Y cansa, y desgasta.
Agotador.
Totalmente.
Wow, me gustó.
Sí.
Ok. Vamos ahora a el testimonio. O sea, son estas preguntas que te vamos a hacer. Acuérdate si hay alguna de estas que digas, paso, hay otra cosita ya de preguntas, que podemos recurrir a esa cosita de preguntas.
Listo.
Okay. Entonces, ¿hay algo que te fastidia en los otros? ¿Qué? Esto está escrito extraño.
No, la que tiene problema de lectura. Eres
o le está pegada como
el... Está escrito, es hermoso.
No, lo escribiste raro. ¿Qué es eso que te fastidian los otros y qué refleja eso de ti? Pues, ¿qué crees que refleja eso de ti?
Es que está raro.
Pues, en estos días yo pensaba, por ejemplo, en mis sobrinos o en mis primas, que están como en la edad de los 15, hay otros que están de 10, y hay muchas cosas de ellos que me fastidian.
Sí.
Pero entiendo que así era yo. Entonces,
claro.
Okay.
Es un reflejo.
Un reflejo.
De, uy, eso.
Y digamos, ¿qué son esas cosas?
Yo era muy altanero. Mi papá murió cuando yo tenía 11, entonces mi mamá quedó ahí con un niño que estaba en plena adolescencia. Entonces yo era grosero, era quería todo. Como que el tema de que los otros tienen y yo no.
Okay,
mamá, yo quiero esto, y me comparaba todo
yo
el tiempo.
Yo quiero y lo quiero a las malas o a las buenas.
Exacto, como yo crecí en un municipio que se llama Sabaneta, en un colegio que, pues, gracias al trabajo de mi familia que hizo el esfuerzo, me metieron ahí, pero yo era el que menos, digamos, económicamente tenía recursos, a comparación de los otros. Estaba el dueño de yo no sé dónde, el tata, entonces uno siempre tenía esa... Eso era bueno por un lado porque la educación y también apuntar con que haya ahí gente que te ayuda a ver la vida como siempre apuntando a lo
grande.
Mejor, también te hace, siendo niño,
sí, total.
Es un poco difícil. Entonces, cuando los veo a ellos, a mi prima, eso me da como rabiecita porque yo no la regaño porque yo la entiendo y para eso están los papás.
Total.
De vez en cuando sí le digo a Isa, ya.
De ahí también viene como la empatía, como me fastidia, pero sé que yo he estado en esa posición y he estado ahí. O sea, y es, me parece muy, digamos, chévere que lo reconozcas.
¿En adultos te pasa lo mismo? Como sí. Ese tipo de cosas que tú digas, sí, no sé, el ser grosero con los papás, yo qué sé, la manera de hablar, como ese tipo de cosas también lo ves en adultos que tú dices, eso me molesta porque de pronto yo en el fondo era así.
El mismo, en los adultos no veo tanto eso, sino que, por ejemplo, no sé, la persona que todo el tiempo está haciendo chistes, todo el tiempo, eso quita, o sea, energía. Y yo decía, yo era así.
Ya.
Entonces ya me da un poco de...
¿Pero y te fastidia?
Sí.
Es como, uy.
Ya, pero tengo que tener un poco de empatía y tener, claro, paciencia. Entonces, más bien como... Pero el problema es que ya yo he aprendido con la vida que el tiempo de uno es valioso y que uno lo gasta con la persona que uno quiere, pero la vida a veces te muere en situaciones donde te toca compartir con personas donde de pronto pasa eso. Entonces uno simplemente vive el momento, se la goza, pero estar con esa persona tanto tiempo,
sí, ya
se vuelve,
como...
se chupa, sí, toda la energía.
Es muy, total, interesante porque, vamos, eso es un reflejo de algo que tú sientes que hiciste alguna vez o que fuiste alguna vez.
Ajá.
A mí me pasa que a veces es el péndulo opuesto. Como que a veces me fastidian tipos de personalidades que son demasiado ajenas a lo que soy yo. Pero de cierta forma es como porque yo hay algo de eso que quisiera. ¿Me hago entender?
Sí.
Como cuando alguien es muy social y se le facilita un montón.
Y súper,
que yo siento que ese lado, digamos, no lo tengo. Hay ciertas personalidades de esas que algo me triggeran adentro y es como que qué mamera. Pero hay algo de mí que es porque no lo tengo. Pero claro, es muy interesante porque en tu caso es porque es algo que tuviste alguna vez. Que sí, ya de pronto no te gusta.
Pero
muy
bueno, que lo reconoces también. O sea, eso, sí, es muy valiente. Y si ya llegará, no sé, la respuesta también con el,
sí,
tiempo,
total,
de no entender cómo manejan.
Total.
Porque hay situaciones donde uno también siente algo así. A veces yo también me pongo que la persona... Hay personas que uno las ve como tan serenas, tan tranquilas, no sé, y que también no quiere como eso de alguna manera, no sé. Hay veces,
sí, eso, esa es una buena pregunta. Como que... ¿Qué rasgo de personalidad ves en los demás que tú no tienes y que tú dices, fuck, me gustaría ser así?
Bueno, yo...
¿Y por qué crees que no lo tienes?
Uh-huh. En estos momentos, actualmente, pero te puedo contar uno más interesante. Siempre, pues, como para ir, como porque eso me parece también un espacio de aprendizaje.
Total.
Yo siempre, por la carrera mía, siempre era como... Me comparaba mucho con un amigo.
Okay.
Y yo era el tal, yo era con las niñas y tin, tin. ¿Me entendés? Y,
sí.
Y había como que yo podía ser el aparentemente el más galán, pero el otro amigo se llevaba las que yo siempre quería. Y es que él, yo decía, ¿qué tiene él?
Que no, o sea,
que yo,
porque yo no lo tengo.
Sí, porque yo no puedo... O sea, sí, yo puedo, sí, llegar, pero este man al fin del día se lleva a la mujer con la que yo me soñaría llevar, pues quedarme,
entiendo,
a conversar. Entiendo. Y, por ejemplo, en ese caso, uh-huh, entendí como el tema espiritual. Yo no tenía una carencia espiritual.
Uh-huh.
Y siento que eso fue, con el tiempo, como que llegó un momento de mi vida donde lo fui entendiendo, porque obviamente la mujer, una mujer no solamente está para hablar bobadas, las mujeres, y más que todo las mujeres, nos llevan años luz en muchas cosas, porque de cierta manera ustedes, el hecho de nacer mujer, ya les toca ir mucho más, o sea, te ponen en una posición desde pequeña.
Sí, como de solucionar.
Sí, o sea, a ustedes les toca, ustedes maduran mucho más rápido.
Uh-huh.
Entonces, para tener una conversación madura con una,
sí,
mujer, hay que tener muchas, no sé, conciencia, y eso posiblemente yo no lo tenía. Entonces,
okay,
hoy en día, por lo menos ya traigo lo que quiero.
Entiendo.
Cool.
Entonces, eso es chévere.
Qué chévere. ¿Y por qué crees, digamos, que tenías esa carencia espiritual antes? Como si tú tuvieras que irte para atrás y decir, ¿cómo, por qué yo no tenía eso en ese momento?
Esa respuesta, la verdad, no tengo la mejor idea. Eso es como
sí,
tan... extraño, porque a todos nos llega de diferentes maneras. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo...
Y en diferentes momentos.
En diferentes momentos.
Cuando está listo.
Como que yo en una época buscaba numerología y yo decía... Pues como que yo ya tenía muchas cosas de mi vida aparentemente, uh-huh, resueltas, pero dije ya, entonces empecé a buscar algo que le diera significado o sentido, o porque yo veía a mis compañeros y veía que ellos tenían algo que a mí me faltaba y yo decía, yo no... de alguna manera quiero eso también, porque yo no me quiero quedar solo.
Claro.
Entonces empecé como en esa búsqueda y gracias a Dios sí la he encontrado. Pues sí, he podido llegar a estar más tranquilo, que hoy en día siento que me hace ser un hombre más completo.
Total, es que entrar en conciencia siento que es muy clave.
Sí, y creo que es muy valiente igual lo que están diciendo ahorita de hablar de eso, como es muy humano el ver eso en alguien, en decir, pucha, ¿por qué si yo sé que yo puedo y soy como esta persona, ¿por qué
eso no?
Porque eso no, o porque el de al lado sí está consiguiendo eso y yo qué, porque yo no. Uh-huh. Es muy valioso y es como muy, muy valiente humano. Y muy humano el uno poder decir eso, y siento que mucha gente le da como... Sí. Como que tienen que tener esta imagen de... soy muy fuerte,
sí, como que bla, vocalizar bla, bla, bla. Eso.
Vocalizarlo, me parece, pues. Exacto, y cero, al contrario. Entonces me parece muy, muy valiente como... Sí, lo es que se acaba de decir, porque no siento que sea fácil para la gente decir eso.
Yo siento que hay muchas personas en el mundo que piensan como nosotros, o sea, que no les da miedo abrirse, ser vulnerables, mostrar... Eso me parece
total.
Que es...
Total.
Eso es chévere.
¿Siempre se te hizo fácil ser vulnerable o eras, pues creo que como la mayoría de hombres, que la sociedad les hace sentir que están mal las emociones, que llorar es
que
de
no
débiles,
ser de...
como
o sea,
que
sí.
El abrirse al corazón, es, o sea, como que hay que ir así y no ver para el lado y no mirar el corazón? ¿Fuiste así alguna vez o siempre has estado en contacto como de tus emociones?
No, cero, o sea... Es que la vida, lo bueno es que la vida tiene etapas y cada vida, lo bueno es que yo he sido el tipo de un niño que desde pequeño he vivido todas sus etapas, a mí me dejaron vivir siempre muy libre, entonces obviamente en un momento de mi vida yo pues no pensaba en esto,
claro.
Cero, mis pensamientos eran
sí, otros,
otros sí. Cero, ¿sí me entiendes?
Muy diferentes.
Muy diferentes y en ese momento yo vivía esa clase de... pues como experiencias y con los amigos y era la ley del más fuerte, claro. y el que la apariencia y todo, pero pues ya llegó un punto donde también esta etapa de mi vida me la gozo mucho porque es eso, ya es simplemente ser y hablar con la verdad, pues tratar de hablar desde la verdad propia y como no sé, como darle significado a cada cosa que uno hace, que eso es lo que perdura en el tiempo, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué no soportarías en una pareja? Que tú digas, ni abate. O esa es una. O que dijeras, yo antes pensaba que esto era mi... No me lo voy a... No puedo con esto, no lo aguanto. Y terminaste en una pareja, o sea, en una relación que tiene ese comportamiento y que es como... ¿Cómo?
Bueno, o sea, me voy por ese lado. Digamos que por las cosas de la sociedad de Medellín y por todo lo que uno creció, siempre fui como muy safe con el tipo de mujer que me involucraba.
Uh-huh.
Como que había un prototipo, por así decirlo.
Sí.
Pero cuando empecé como a tomar ciertas decisiones en mi vida que eran un poco fuera de lo común, como decía mi hermana, llegó una persona con la que me involucré que era cero el tipo de persona que yo me involucraría, pero dije, si me quemo, me voy a quemar, algo tendré que aprender. Y creo que uno aprende de los maestros negativos y positivos, aprende uno más de los negativos porque uno ya sabe qué es lo que uno no quiere. Entonces, tuve una experiencia con una niña que, donde, pues, exactamente era lo que pasó fue que fue una experiencia... Me sacó canas, pues, o sea, okay. Me entendí una experiencia así, pero agradecido también de eso, porque al final del día, pues, también me arriesgué a saber por qué nunca me metería con ese tipo de mujeres.
¿Y qué tenía ella que era eso que te sacaba canas?
Pues, culturalmente era muy diferente a lo que, como me criaron, entonces los valores eran muy diferentes.
Ok, es que creo que cuando uno entra en una relación... Y los valores son muy diferentes, sí es muy...
Son las bases de los puentes, o sea, es muy difícil construir.
Demasiado, porque se vuelve, no sé, como que nadie quiere ser juzgado y que todo el tiempo estamos viviendo bajo ese...
Sí, no. Sí, no.
Entiendo.
Cada quien encuentra esa persona que lo entiende, que está tranquilo con
y que a ver, por supuesto, uno encuentra a esa persona y igual va a tener cosas que no nos gusten.
Sí, obvio.
Pero eso no significa, exacto, sí, eso no...
Pero
no,
a largo plazo, ¿no? Y pero a largo plazo. Puedo con estas cosas.
Sí, exacto, total.
¿Qué piensas del concepto de matrimonio?
A mí me encanta.
Sí.
Sí, pues yo creo y trabajo en eso.
O sea, ¿tú te quieres casar?
Sí.
Súper tradicional.
Yo quiero ir a la boda. Sí, sí.
Okay. Invitadísima.
O sea, ¿nunca has tenido issues de compromiso? Sí.
Ah, no, obvio. Yo
en etapas de tu vida.
Yo escribí una vez como una especie de, pues de, no sé, a mí me gusta escribir.
Sí.
Y cuando a veces tengo una inspiración, escribí una vuelta que se llama ¿Por qué no creo en el matrimonio?
¡Wow!
Okay. Y escribí eso hace unos años. Pero ya
¿y lo has leído?
Sí.
¿Has vuelto a leerlo como ahorita?
Sí, me gusta ver quién era en esa época.
Qué chévere.
¿Y lo leíste y qué pensaste?
No, me reía.
Sí, fue como...
Sí, claro, porque la vida... Pues, como he escuchado amigos que dicen, nosotros somos totalmente cambiantes. O sea, uno dice una cosa, el otro día está uno pensando otra, claro. Pues. Pero eso es normal, parte del crecimiento también. Pero uno ve eso y uno dice, ah... Uno también muy inocente.
Total. ¿Qué rasgos de personalidad que vienen de tus padres te gustan y cuáles no?
Me gustan, a ver, de mi papá, que un hombre emprendedorcísimo, muy sí. Visionario, amante de la música, muy buen gusto musical. Mi mamá, súper de la gente. Okay. Mujer, ella cuando murió... Sabaneta se llenó, o sea, ya era, todo el mundo wow. Tenía que ver con ella, ¿sí me entiendes? Todo el mundo la quería, era súper amable, una mujer que tenía, estaba puesta para escuchar a la gente.
Qué lindo.
Al servicio. Y bueno, el que no me gusta, de mi papá, a ver.
Pero sientes estos rasgos en ti. En tu personalidad sí, también, sí, 100%, sí. Lo que acabas de decirme, súper sonó.
Y que hoy en día...
Sí, me súper sonó. Por eso dije, o sea, como la forma en la que respondiste, dije, sí, o sea, ¿está hablando de lo que le gusta y no le gustan los papás o está hablando del rasgo de él que sí, viene que de loco, los
como
papás?
Como que lo que te gusta de ellos es tu descripción.
Sí, fue tu descripción momento. Total.
Mi mamá como, era la que iba caminando por Sabaneta y todo el mundo la saludaba, pues, y ella es así.
Wow, qué lindo. Bueno,
y lo que no me gusta... Que he trabajado mucho en eso. Por ejemplo, mi papá era una persona que también tenía el tema de la... Uno no le puede caer bien a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Uno tiene que... Sí. La complacencia o como se diga eso.
Sí.
Por ese lado, siento que trabajo mucho en tener amistades que tengan peso y que duren.
Ok.
Claro.
Y que, ¿sí me entiendes? De pronto... Por ese lado, mi papá flaqueaba un poquito. Y en cuanto a las mujeres, ese patrón de... o sea, para mí es de mucho trabajo poder no repetir esa parte de lo mujeriego y todo eso. Okay, porque okay.
¿Tus papás eran divorciados?
Mis papás duraron mucho tiempo, pero mi papá... yo tengo una media hermana.
Ok.
Y a raíz de... De una situación de, como de, sí, unos cachos, por así decirlo.
Sí, 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 una cosa ahí.
Que todos hemos
más
vivido,
común
las
del,
familias,
la super
eso es muy común.
Común.
Entonces, como que tratar de no,
sí, de no repetir
eso, pero es difícil. Pues, ¿me entiendes? O sea, es algo que soy muy consciente y trabajo mucho para que no sufra tanto como sufrió mi mamá, pues,
total.
En ese aspecto.
¿Y de mi mamá? ¿Qué no te gusta?
Es que mi mamá era tan buena, parce.
Tiene que haber una cosita que tú digas de pronto. Siento que esto viene de pronto de mi mamá.
Bueno, de pronto la falta de perdón cuando murió mi papá. O sea, como que a mí me hubiera gustado que mi mamá se hubiera involucrado de pronto con una pareja, como estable, como que, se murió mi papá. Además que ella tenía por ahí sus
guardados.
Sus guardaditos, pues yo nunca me di cuenta. Pero me hubiera gustado como que, ya sé qué cosa. Yo mi mamá era la mujer que tenía mucho miedo al crecimiento mío, pero por lo que ella era más de Sabaneta, más, mi papá era de Envigado, más ciudad, sí. Municipio, Sabaneta es más pueblo, más entonces chiquito. La gente es más, como más miedo, entonces yo me iba a comprar mi primer carro, y ella, no, Juan David, nerviosa. Te vas a meter en una deuda, Juan David, yo me iba a venir para Estados
Unidos. Muy nerviosa.
Sí, como que, entonces, yo tenía, por ejemplo, un amigo que es como mi guía, con el que he crecido, que se llama Ramiro, y le decía a mi mamá, esos miedos son los tuyos, no son los, ¿sí me entiendes? No son los de Juan David. Entonces, eso es como algo que...
¿Sientes que ella te sobreprotegió? No. Un poquito.
Sí, no, claro, porque, pues... Una de las cosas, estando hoy en día en esta ciudad donde uno trabaja y está, pues gracias a Dios no me falta nada y tengo a la gente a mi alrededor, hay una sensación de que la mamá era como una protección y que claro. Lo cuidaban a uno demasiado.
Total,
pues,
total.
Entonces sí.
¿Qué emociones sueles evitar sentir? ¿Y qué crees que sucedería si te permite sentir esas emociones?
Pues así que se me venga como a la cabeza que he mejorado mucho en eso. Por ejemplo, en hablar de frente cuando hay un desacuerdo en una relación, por ejemplo, y que uno no huya.
Ah, ok. ¿Sí
entiendes?
O sea, tú eres evasivo.
Ese iba a preguntar.
Hay veces tenía ese patrón que evadía...
Hola, yo también.
O sea, tú eres de apego evasivo, básicamente. Sí. ¿O crees que? O
pero ya he cambiado. O sea,
eso iba a preguntar.
He mejorado mucho.
Pero todavía.
Pero
sientes...
tú sí sabes de dónde viene, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es un mecanismo de defensa, como de sentir que hay una situación peligrosa y hay que escapar.
Sí.
Lo hacen también los animales. Solo que hay otro tipo de persona que es más como calle, que cuando está en peligro, está su adrenalina, estás como para pelear. Eso se llama fight or flight en inglés, en los animales.
Para pelear.
En animales.
Ah, yo como...
como que fight or flight,
sí,
sabes, pero... escapar.
Sí, sí.
Y yo también soy ese tipo de personalidad que sale corriendo. ¿Por qué salías corriendo? O sea, ¿qué sientes tú? ¿Qué pasa si hay conflicto? ¿Te asusta el conflicto?
Lo que pasa es que por el lado de mi mamá, un poco de sumisión.
Okay.
Y por el lado de mi papá, la parte de la pelea. Entonces, he aprendido a llegar a un punto medio.
Claro.
Okay.
Porque sí, hay que aprender a, pues, no enfrentar a...
A quedarse.
Es que cuando uno hace esas cosas por el miedo, es donde entra uno en esos dos. O sumisión porque me voy y evito, o entro en conflicto porque, pues, entro en temor y esa es mi reacción, pero entonces ahí es donde ha sido lo bonito de poder aprender a, como a, y no solamente en las relaciones, sino en la vida en general, como quedarse y aprender con el equipo. Para mí ha sido un crecimiento muy fuerte aprender a ser líder desde mi carrera solista, porque había muchas herramientas que me faltaban, que hoy en día con la experiencia de la gente, hay muchas veces donde... pues la vida te va mostrando que te equivocaste, pero siempre está la posibilidad de no hacer lo mismo, sino aprender de eso y cambiar. Entonces, he tenido como mucho crecimiento en esa parte de hacer las cosas de pronto mejor. Como siempre, estamos aprendiendo todavía y seguimos en ese constante aprendizaje.
Pero ¿cómo te ves tú, Bravo? ¿Cómo eres tú, Bravo?
Sí,
no,
o sea...
pues a ver, no, yo sí. Pues,
¿tienes un temperamento fuerte?
Temperamento fuerte, pero... y ya he tenido mis momentos donde ya dije, uy, parce, tengo que tener cuidado.
Sí.
¿Me entendés?
Yo qué? También.
Banderita roja.
Le tengo
banderita
un nombre
roja.
A mi versión. ¿A cuando versión? Estoy muy
se
brava.
Llama Chucky.
Yo no iba a decir su nombre, pero gracias, Calle. Sí, como que
sí,
siento que la rabia, es en esa pregunta como de qué emoción te asusta sentir, siento que normalmente es la rabia. Como que uno siente que se va a descontrolar.
Y hay veces, ¿sabes qué? Es como que por eso es tan importante tener un psicólogo. O sea, es 100%. Un tabú horrible que la gente, pues que te ayuden a dar herramientas para uno saber cómo manejar ciertas situaciones.
Sí, y encontrar el lugar correcto para descargarse.
Ah, total.
¿Sabes? Porque en terapia ese lugar es un espacio en donde te puedes descargar. Y eso no significa que no lo puedas hacer como estando en tu relación, tú puedas hablar de esas cosas. Pero siento que a veces... si se difumina un poco esa descarga, como que ya se difumina en cuanto a que, listo, estoy peleando, lo que sea, pero ya me paso de la raya o paso ese límite en donde ya estoy teniendo una discusión y estoy molesta y estoy expresando con molestia, por supuesto, porque está bien igual sentir rabia, tristeza, lo que sea que uno sienta, a él ya que te fuiste a la banderita roja, que es como, tampoco.
Total.
Ahorita que me preguntaban que no soporto a una persona las mentiras.
Uy, yo no puedo. No.
Yo creo que yo puedo, todo se puede trabajar, pero cuando hay una persona mentirosa, para mí eso es...
¿Te han roto el corazón con mentiras?
Me
gusta. En una relación.
No, sabes que por ese lado me ha ido bien. En ese lado no me ha ido cero. Me han puesto los cachos chiquitos cuando me lo digo. Y es duro.
¿Has vivido una tusa que tú digas, esta tusa...
¿Me va a matar?
Me hizo cambiar de vida, o sea, como que me cambió... ¿Un antes y un después o no has vivido una tusa?
Yo siempre vivo las tusas de diferentes formas y todas han sido importantísimas. Sino que todas, o sea, la tusa a los 17 años es uno así mirando la luna así por acá, o sea, un sufrimiento así horrible, que uno siente que, pues, es...
Que se va a morir,
Hoy en día, pues, las tusas, uno... Todas son diferentes, pero uno las asume y cada uno, ya uno entiende que cada día va a ser diferente. O sea, no, uno no se va a morir. Al otro día es cuestión de tiempo y de perdón. Los noviazgos son como duelos, entonces uno tiene que aprender a cerrar los ciclos. Y si uno lo cierra bien, no quedan cosas inconclusas. Entonces yo por ese lado soy como bueno.
¿Qué trauma generacional tienes que no quieres transmitirle a tus hijos?
Pues de todo lo que hemos hablado, de huir, pues yo creo que mis hijos cuando me vean, me vean como, ese hombre que ama a su esposa, que no es, que aprende a manejar emocionalmente su genio, por ejemplo, diario, y que no le transmite eso al hijo, porque entonces yo veía a una amiga...
El desquite.
El desquito, que el niño empieza a decir, papá, y uno ve cuando los papás le dicen a los hijos, ya estoy cansado de vos, sos demasiado cansón, y eso le están a uno programando, y entonces ahí el ejemplo, ¿quién es? Es uno el que tiene que aprender a manejar las emociones. Entonces como que quisiera ser ese hombre, por eso yo creo que no tengo hijos todavía, porque me falta mucho.
Qué aprender. Miedo, ¿no? Qué responsabilidad.
Sí,
por sí, complicado.
¿Cuál es, dirías, que son tus mayores inseguridades?
Hacer historias hoy en día en las redes sociales.
¿Literal?
Yo no sé, digamos que soy muy, no sé, antes era muy seguro con eso.
¿Pero ahora lo sobrepiensas?
Sí, como ya que pienso mucho. ¿Todo? Demasiado.
¿Cómo, pero
por qué? La estética.
La estética, ya.
Porque, digamos que... He aprendido cosas que la luz, entonces a veces siempre quiero verme de una manera cool, por ejemplo, que la ropa y que todo, y a veces uno está demasiado sobrepiensa, entonces, pero por más que todo por eso, porque yo me he dado cuenta que la música también es arte, con la ropa, con la luz, pero sí, hay cosas que uno no tiene. Yo también he entendido que el tema de la perfección es muy complicado, es imposible, y si uno se pone en esas, no va a ser...
¿Pero es una perfeccionista como tal? ¿O sientes que tu relación con la perfección es normal? ¿O sientes que sí eres muy...?
Pues ya le bajé.
Pero sí tenías...
Aprendí que no podía ser así. O sea, uno, ¿por qué no ve todos esos ahí en TikTok que hablan de la perfección? O sea, uno aprende mucho de mucha gente donde uno entiende que eso no se puede. O sea, es lo peor que puede pasar. Más importante es conectar y ser uno mismo.
De acuerdo.
Pero digamos, cuando dices eso de la inseguridad en esta story, obviamente va mucho más deep que eso, como sientes que de cierta forma pones tu valor en como en lo que ven los otros de ti.
Como que yo soy muy diferente a como era antes, entonces hay veces siento que no tengo, pues como que cuando hablo, cuando estoy ahí, no tengo esas ganas de interactuar.
Entiendo.
Sí, me entiendo. Tengo esa sensación de que quiero...
Entretener.
Como comparándote a tu versión, me pasa. Nos ha pasado.
Sí.
Como que la gente tiene además una expectativa fija de uno. Como, no sé, a nosotros nos pasan, cuando empezamos hacer nuestros videos, pues nos lanzamos crema, lo que, ¿sabes? Como que la gente quiere todavía esa Poche chiquita o esa uh-huh. Daniela y, uh-huh. y sí entiendo a veces esa inseguridad de como que yo ya a veces no me siento así de llamadora de atención o uh-huh. sí entiendo como esa sensación de que la gente espera que te quedes estática siempre.
Exacto, y yo creo que el proceso también ha sido de aceptarme, pues como aceptar esa nueva
versión.
Y me, es que a mí me encanta, lo que pasa es que de pronto es el tema de que, sí, la gente se quiere quedar con esa versión y entonces uno dice, pues, ¿cómo manejo esto?
¿Cómo de no decepcionarlos?
O de pronto, sí, o sea, no sé si es un tema de decepción o un tema de cómo hago para canalizar esto nuevo con mi gente que está ahí y que quiero... ¿Sí me entiendes?
Sí.
Transmitir.
¿Cómo lo transforma una forma en donde esta gente que está aquí lo pueda recibir?
Lo reciba, sí, total.
Exacto.
Ok, creo
total.
Que es más por ahí. Sí. ¿Qué te hace sentir culpa a ti?
Amo esa pregunta.
Esta pregunta me gusta mucho porque todo el mundo responde cositas.
¿Qué me hace sentir culpa?
Muy interesantes.
Todo lo que me quite la tranquilidad. O sea, por ejemplo... Yo he dejado de tomar trago.
Ok.
Porque yo no soy el tipo de hombre que necesita tomar porque no me gusta el trago. Pues no tengo que tomar todos los días, pero porque ya no me gusta. Pero cuando un día digo, me quiero tomar, se me pueden ir las copas.
Entiendo.
Y al otro día te sientes muy...
Como que sale ese Jane rock and roll de la...
ese Jane rock and roll.
Salen todas esas... Ya. O sea, mis cagadas más grandes, mis problemas...
Han sido con tragos.
Con tragos. Entonces yo lo que hago hoy en día es tratar... Es que muchas cosas. Socialmente, uno va a un lugar y uno está así, entonces uno ya sabe que un traguito te ayuda por lo menos como a tener actitud. Sí. Pero también ya hoy en día digo, no quiero ni eso. O sea, estoy tratando de ni siquiera... Es un trabajo que pues, lo difícil es que uno cuando habla de esto, las palabras juzgan. Entonces, Janet, lo vimos 2 meses después. Pero es que estoy diciendo, es un trabajo, ¿sí me entiendes?
Total.
Es un trabajo
Y además, o sea, tienes que ser suave contigo en cuanto a que pues tampoco es realista que Janet nunca más jamás se va a tomar un shot. O sea, normal. Entonces, de moderación,
de
¿no?
De moderación.
Creo yo.
Entonces,
total.
Cuando se me sale, pues cuando, digamos, esa intranquilidad, no sé, en cuanto a las mujeres, o que ya sé que eso a mí no me aporta, eso me hace sentir culpable porque digo, lo hice por alguna razón, o sea, tomé por una razón, no sé, por ejemplo, grabé un video en estos días y el hecho del estrés, empieza uno a tomarse un trago, o sea, esas cosas van en contra de uno.
Entiendo.
Entonces uno no puede, o sea, eso es como un trabajo. De no dejarse.
Entiendo. Comparto eso, pero siento que también uno a veces se latiga mucho el no salirse de la perfección, precisamente. Y como que, no sé, supongo que a mí me pasa. En tu caso, digamos, no sé, tomaste algo y dirás, fuck, eché reversa tenaz y había avanzado. ¿Te pasa?
Sí.
Y el crecimiento nunca es lineal. Es que lo hablamos el otro día, como está bien, no sé, Calle está haciendo equitación y se cayó y decía, se cayó el caballo y para allá era como que eché todo para atrás, como que perdí todo el aprendizaje. Como, no decías eso, pero digo, en tu mente hay
pues como así, yo sentía que era el fracaso más grande del universo porque duré un año... sin caerme súper constante y en 2 semanas me caí 3 veces en el mismo tipo de salto que era como acabo de echar, todo se fue a la basura
y es una ilusión, ahí está realmente el aprendizaje, porque sin haberte caído no sabes el por qué, qué era lo que pasaba, no sé, en tu agarre, en lo que sea. Y el crecimiento no es lineal. Entonces, cuando te tomes un shot y digas como que bote toda la basura, en realidad no es verdad, porque ya estás en conciencia y hasta ahora te preguntas, ¿por qué me tomé ese trago? ¿Será porque era para taparme el estrés de ese día?
Está.
Exacto.
O sea, por ejemplo, esa última, ahí les conté cuál fue el aprendizaje.
Exacto.
Pero ya sé que, pues, que no quiero caer en ese. Si me lo va a tomar es por una razón diferente.
Total.
Pero no. Lo que pasa es que unas veces se puede tomar un trago y no puede estar pasando bien. Pero la fiesta está tan buena que pronto uno se toma... más, o sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
Hay cosas donde uno ya dice, ya me conozco.
Entiendo.
¿Sí me entiendes? Ya me conozco Y, pero a mí me parece importantísimo ese, tiempo, ese tema de estar conectado. Cuando uno está conectado y uno va, porque eso conecta con la carrera, conecta con todo, todas las cosas fluyen mejor. Esa manera de estar conectado con cada quien tiene su creencia o lo que piensa. Sí. Pero eso para mí es como que hoy en día lo más importante en la vida. Estar alineado en lo que la vida tiene para mí. Y esa conexión va con eso. Pero no, estoy totalmente de acuerdo. No se puede. Pues yo no es que me dé duro así, pero sí digo, tengo que aprender de esto bien. O sea, fue lo que me llevó a eso.
Total. Ok, última pregunta.
Última pregunta.
¿Has idealizado a alguien como que lo has endiosado y el darte cuenta que no era así te ha roto el corazón? Ya sea un amigo, un familiar.
Ya sean los papás, como que uno a veces cree que uno total. De chiquito es como que los papás son perfectos, superhéroes, que no. Uh-huh. Y es
cuando
como...
uno se da cuenta que no, se te rompe la vida, o un amigo, un ídolo, no sé.
Sí, claro, obvio. Todo el tiempo. Pues, chiquito me pasaba mucho. Pues con... Hoy en día no me pasa tanto. Pero sí, antes me pasaba mucho, no sé, con quién puede ser. Sí, con mucha gente, con la novia, uno...
Sí, total.
Todo, o sea, es mucha gente con la que uno veía...
Pero como, ¿hay uno en específico que te ha marcado? Pues creo que es muy fácil que alguien lo decepcione a uno, pero es más como un caso específico, como... Uy, yo a esta persona la tenía muy endiosada.
¿Sabes que no? Pensándolo acá, no, nunca he tenido como esa sensación de que pronto...
Sí, como que alguien es...
Me desilusionó así, no.
Chévere.
Porque he tenido mucho, como, de verdad, como la claridad de que todos somos seres humanos y hay veces que yo veo unas cosas, pues, con artistas, que hoy en día se utiliza tanto el tema de la cancelación y el tema de gente, no sé, espiritualmente hablando, gente que uno ve y que cometieron un error. Esas cosas son muy, muy complejas.
Es súper interesante eso que estás diciendo.
Eso es muy complejo porque la gente, a medida de que uno le den más, hay más responsabilidades, uno entiende por un lado. Pero también uno entiende que uno hace una imagen, y esa imagen, esa reputación habla de ti y muestra quién eres, y la gente se apega a esa imagen, y hay momentos donde uno pasa por crisis.
Total.
¿Sí me entiendes? Hay gente que total. Puede llegar a vieja sin crisis y conocer a uno muy pocos.
Sí, yo creo que ni conozco al primero.
Pues, ¿quién será? No sé, uno, Chayanne, sí. ¿No? Por ahí que Chayanne no, nunca he visto ese caso. Pero en general nosotros, pues...
Pero, wow, que lo viste por ese lado, porque la pregunta en realidad siento que también nace de... A mí sí me ha pasado mucho que yo endiosaba a mucha gente. Como en mi vida, amigos y gente que conozco, como si solo pudiera ver un lado de ellos, uh-huh. Como que lo saben todo y no sé, sí me ha pasado esa distorsión en mi vida. Y sí me han decepcionado cuando me he dado cuenta que no son como el lugar en donde yo los tenía puestos. Pero es muy interesante el otro lado, claro, como que la gente que ve redes sociales o artistas o tal, endiosan. Uh-huh. Como que es muy curioso que a mí me haya pasado y hoy, me va a entender,
sí,
como ver el otro lado de la moneda, 100%, como todos somos total.
A mí lo único que yo puedo decir que me decepciona más, que no puedo trabajar, como decía, es la mentira.
Total.
O sea, la mentira es algo con lo que uno no puede, pues total. No puedo, porque sí. Me parece que es como que no hay una sí. Buena intención de las cosas, ¿no? Me da sí, tristeza total, total. Eso.
Creo que es que las mentiras...
Sí.
Hay un tipo de mentira... que yo odio también, ninguna mentira me gusta, pero que siento que a veces la gente la hace ni siquiera con una mala intención, como más por proteger a alguien desde la mente de la persona que miente. Uh-huh. Como que dice esto pensando que en el momento está protegiendo o haciendo algo, y cuando viene de ese lado como que puedo empatizar, como ok, lo está viendo por esta forma, pero ni siquiera sí siento que la mentira sea como el camino va a ir.
O sea, así un ejemplo.
Sea. O sea, eso que tú dices, entonces, no estoy diciendo, yo tampoco quiero decir acá que pues, el tema de la mentira, pues delicado no decir que la mentira, yo también he dicho unas mentiras piadosas o mentiras que no...
Sí, sí.
Pero yo, a mí me da tristeza es cuando digamos que uno dice una mentira para quedar bien con otra persona, para hacer quedar mal a otra persona.
Entiendo, ejemplo, entiendo. Sí, con intención de...
Con intención de destruir. O,
exacto.
O de crecer. O,
entiendo.
¿Sí
entiendo.
Me entiendes? Sí, eso es lo que a mí me parece como...
Entiendo.
Triste.
100%.
Bueno.
Vamos a las preguntas rápidas. Estas sí son fuera de contexto.
Estas son de responder...
Ágilmente.
Sí. Preguntas random, no random. A ver,
¿arriba o abajo?
Los dos.
¿Textear o hablar por teléfono?
¿Textear o hablar por teléfono? ¿Textear?
¿Sí?
Pues, comúnmente, si es con la pareja...
FaceTime, pues.
Sí, pero normalmente...
Sí,
a mí me da pereza hablar por teléfono.
Sí, también odio hablar por teléfono también.
¿Crees en el destino?
¿En el destino? Es que esa pregunta es muy tesa.
Sí. Cero rápido.
Es que es muy tesa.
También me la hizo Cari y fue como... ¿Sí?
A mí me da cosa... O sea, uno como que no podría responder sí o no. Tengo que dar una respuesta.
Ok, okay, sí, dale, vas.
A ver, yo creo mucho en Dios.
Sí.
Okay.
Pues para mí Dios siempre ha sido importante en este, más que todo este último tiempo. Y creo que uno puede hacer... Para mí Dios ha sido importante porque soy tan débil. Yo lo busco a Él cuando necesito...
Fuerza.
Fuerza. Y si no fuera por Él, por ejemplo, tomaría muy malas decisiones en mi vida.
Okay.
Pero uno no sabe si ese es el destino que Él quiere para mí. Pues me entiendo, ¿no? Porque...
Okay.
¿Sí me entiendes? Hay un tema ahí que...
Como que sí, pero como que no.
Exacto, como que sí, como que no.
¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres?
Yo el 20 de enero.
¿20 de enero?
Entonces soy... En el cambio,
cúspide.
Capricornio, el 19 termina y empieza Acuario el 20.
Ya.
Y hay veces dice que el 20 empieza, termina Capricornio. Entonces
sí.
Hay...
Tienes los, debes tener full de los dos.
Sí, señas. Sí, sí.
¿Quién es la última persona a la que stalkeaste en Instagram?
Veamos. Vamos a ver si se puede decir.
¿Quién fue la última persona que tú stalkeaste?
Ahorita miro, no sé.
Ah, ya, la última persona fue una actriz que se llama Juanita Costa, porque tengo una entrevista con ella.
Ok.
Que es para hablar de un tema... Me van a entrevistar en... Me llamaron para hacer una entrevista sobre un tema de perdón. Entonces me dijeron que era con ella. Entonces dije, vamos a ver, ¿quién es que es Juanita Costa? Me metí, es una actriz pues que...
Chévere.
Súper linda.
Súper bonita.
Sí, sí, sí.
¿Grosería favorita?
Ay, marica.
Marica, me gustó con acento y todo, me encantó.
¿Alguna vez le has mandado un mensaje a la persona incorrecta?
Claro.
Uy, qué cosa más horrible.
A mí no me ha pasado.
Uy, no, pero en el trabajo, en cosas, o sea.
¿Y lo has alcanzado a borrar o no?
Sí, algunas veces me pegan unas salvadas, parce.
No,
qué impresionantes, no. Así.
¿Café frío o caliente?
Calientico.
¿En qué es en lo que más gastas dinero?
Yo gasto mucho dinero en las, digamos que no estoy pasando de casa,
¿sí? Okay.
De mudanza. Entonces me gusta poder tener, gastarme la plata en lo mío, o sea, en organizar que me queden bien los cuadros, o sea,
okay.
me compré un pádel, pues como cosas sencillas pero que me gustan mucho.
Okay.
Tener mi buen, ver peliculitas bien, o sea, como tener lo mío y me gusta mucho la ropa. Pues me gusta comprar ropita, eventualmente se dice.
Sí, a mí también.
¿Ser súper inteligente o ser bueno en cualquier actividad que hagas?
Perdón, viajes y comida también.
Uy, yo también gasto mucho en comida, es terrible. Pero es que comer rico...
Y viajar es delicioso.
Y viajar es lo mejor.
Y viajar bueno.
Viajar bueno.
Porque es experiencia, es como todo en uno.
Sí,
total.
¿Ser súper inteligente o ser bueno en la actividad que sea que hagas?
Ser súper inteligente...
O sea, como que saberlo todo.
Uy, yo creo que no.
Cualquier actividad te...
Creo que mejor esa.
Total. total.
Me acabas de hacer dudar mi respuesta.
Ella me dio una respuesta y toda chimba. Toda, ser súper inteligente para poder hacer... No, eso no funciona
así. Para poder hacer todo.
Es que uno súper inteligente...
Y debe ser tenaz igual, sí, pues como que qué mamera.
Uno saberlo todo, hay veces como que para... No, es mono saber tanto.
Qué. Sí, total.
No, ¿para qué? Qué chévere puedes decir este deporte y eres bueno. Esta actividad y eres bueno. Verdad, ¿quieres tocar violín ya? Y de la nada, ya. Es como manija. Obvio, yo quiero eso. Sí, tal cual.
Me cambiaron mi respuesta. Bueno, amé tus respuestas de hoy. Gracias por abrirte con nosotras. Súper valioso y súper chévere. Creo que es un lado también que uno no ve normalmente en otros espacios. Y nada, amamos haberte tenido aquí.
Sí, me encantó esta entrevista demasiado. O sea, de verdad, muy poquitas entrevistas así. Las felicito porque qué buenas preguntas. Me encantaron.
Gracias.